desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos 59, 1 al 2. Libro de los Salmos 59, 1 al 2. Esta noche es la noche previa al Día de Acción de Gracias. Tenemos, gracias a Dios, una preciosa asistencia, un grupo maravilloso de hermanos que estamos calentando motores, así como se calienta el horno para calentar y hacer el pavo el día de mañana. Así que hemos venido y hemos salido de la comodidad de nuestros hogares para estar en la casa de Dios, para venir a interceder por el pueblo, para orar por la necesidad. Desde acá va mi cariño, mi afecto por nuestra hermana Dora Zabaleta. He leído su mensaje, me apena, me entristece, me duele en el corazón el dolor que usted tiene en su cuerpo, que por lo que me comenta hermana Zabaleta es profundo. Quiero también saludar a la hermana Barrios y también saludar a la hermana Alvear. Me da mucho gusto, como siempre, aún en los fríos y en la lluvia, ver a Aurorita y verla cómo se va reponiendo de su salud. Salmo 59 es el versículo 1 y el 2. Mientras todos encontramos esta cita, yo saludo y doy la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Como son solamente dos versículos, les voy a invitar a que podamos leerlos de una sola vez, 1 y 2. Dice así el Señor: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Padre, tengo tu palabra muy levantada hasta donde me llega el brazo. Y siempre, Señor, esta es la señal y este es el símbolo de la responsabilidad y la gratitud que tengo para contigo de permitirme predicar tu palabra. Ahora te ruego que nos enseñes, que nos hables al corazón y sobre todo que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Es impresionante la cantidad de dinero que se gasta en seguros de protección. Nosotros tenemos protección familiar, tenemos protección de salud, seguros médicos. Es verdaderamente tan necesario. ¿Sabe usted que hemos tenido nosotros la fortuna, la dicha y la bendición de que en nuestra iglesia hemos albergado por nuestro ministerio Golán a dos damitas, dos jovencitas que han dado a luz aquí prácticamente bajo nuestra cobertura? De aquí se les ha llevado, el hermano George se le ha llevado al hospital, o la misma ambulancia, yo les he recogido. Es un desparfajo de todo, la hermana Escamilla preparando la carriola, la hermana Evelyn preparando la ropita, la hermana, nuestra hermana Quilantán preparando la ropa y las cositas y los pañales y las toallas sanitarias para la mamá, la leche, la fórmula. Y claro, como ellos vienen desprotegidos, hay una orden federal y hay una, por de acuerdo a los derechos humanos, de poder darle la asistencia médica. Pero nos han caído a nosotros todas las facturas. Claro, no es para pagarlo a nosotros. Hermanos, hemos tenido que, por lógica y por obligación, tener que abrir esos sobres, notificar a la ciudad, notificar al hospital, notificar al Estado. Hermanos, las cuentas son de 16,000, solamente el parto. De la ambulancia, de ahí para acá, que son 4 cuadras, $700 la ambulancia. Si usted no tiene, usted vive acá y usted no tiene seguro, hermano, este es imposible. Entonces, por eso se compran seguros o adquirimos seguros. Una de las grandes picardías de Adrián Pérez, el esposo de Evelyn, el suegro de América, el papá de Cristian, yo no sé qué vio en mí, pero me dijo: mire, pastor, me dijo usted, yo siento que usted necesita ya un segurito de vida, me dijo, ¿verdad? A saber cómo me ha de haber visto, ¿verdad? Y entonces Le dije, ¿y cuánto cuesta? Mire, me dijo, cuesta tanto al mes y le van a dar a la hermana Dayan. Ahí estuvo el problema, ¿verdad? Le van a dar a la hermana Dayan, le van a dar $24,000 si usted se muere, me dijo. Ahora, me dijo, pero si su muerte es en accidente, son 36,000. Pero si su muerte es en avión, son 75,000. ¿Por qué cree que mi esposa me dice, date un viajecito, me dice, ¿verdad? Salí más seguido, ¿verdad? Así que, bueno, cuesta en realidad. También seguro de vida, seguros funerarios, para no dejar deudas, para no dejar nosotros compromisos a nuestros hijos, para que se nos pague la caja, el servicio, la limusina, el lugar donde nos van a enterrar, seguros contra incendios, seguros contra huracanes. Nosotros tenemos acá, y no podemos por negligencia, no podemos decir, no, solamente cura el edificio con esto. Por ley, nosotros tenemos que tener una protección que se llama Windstorm. Y todos ustedes que conocen eso, se te dispara tremendamente el seguro que tienes que pagar mensualmente. Seguro contra robos, seguros financieros, seguros para proteger a dignatarios, seguros de fronteras, seguros en edificios y seguridad también de transporte de valores. Ok, ¿por qué menciono todo esto? Porque muchas veces nosotros nos estamos protegiendo de los que están al exterior, pensando que el enemigo de mis finanzas va a ser una enfermedad. El enemigo de mis finanzas va a ser un accidente. El enemigo de mis finanzas va a ser una malversación o un mal uso, o probablemente, por eso se llama theft insurance, un seguro. Cuando alguien viene y entra a tu casa, entra aquí al edificio y te roban todo, entonces tenemos un seguro que no lo cubre todo, pero por lo menos te pagan 80% de lo que se destruyó o de lo que te robaron. Y oiga esto, Marco Tulio Cicerón, un filósofo por allá en los años 300, años 43, 45 antes de Cristo, dijo algo: el hombre no tiene peor enemigo que él mismo. Y nos andamos protegiendo de acá, y compramos un perro, y compramos seguridad, y compramos alarmas, y nosotros no nos hemos dado cuenta que el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Y aunque David en este salmo está hablando de enemigos que no tienen rostro, está hablando de enemigos que tienen el deseo y que tienen la forma compulsiva de querer ver destruido y querer ver arruinado a David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, era el hombre conforme a la gracia de Dios, era el escogido de Dios, el hombre que tenía verdaderamente la gracia y el favor de Dios. Y tenía sus enemigos que querían verlo destruido. No podemos olvidarnos que toda esta gente, especialmente los filisteos, y luego después Saúl, y luego el ejército de Saúl, y luego su propio hijo que quería verlo destruido, él empieza a decir esto: líbrame de mis enemigos. Quiero hacer mención de esto. En el primer punto que tenemos ahí, Silvia, se pone usted a pensar que llegó una situación de impotencia en la vida del rey David. El rey David tenía todo el armamento, nadie tenía más armamento que él. Nadie tenía más soldados que él. Nadie mejor estratega militar que él. Nadie con el favor de Dios como él. Y llega un momento de impotencia en donde dice: estos enemigos no me los puedo quitar yo. Por eso te pido, Señor, que tú me libres de ellos. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dicho, y sobre todo la expresión de Marco Tulio Cicerón, donde dice que el peor enemigo del hombre es el mismo. En vez de andar descubriendo, en vez de andar señalando, en vez de andar tratando la manera de esquivar o de evitar a nuestros enemigos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es protegernos de nuestro hombre, el mismo. A veces somos muy fuertes para pelear y agarrarnos con dos o tres. Somos muy fuertes para protegernos de esto. No soy tonto, yo soy gato, yo caigo toda la vida, que caigo de pie. Pero muchas veces no nos damos cuenta que el peor enemigo somos nosotros, nuestros propios pensamientos, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras ganas de venganza, el odio, los rencores, las rencillas, las raíces de amargura, la envidia, los celos. Esos son enemigos. Yo me recuerdo que hace muchos años, y voy a tratar la manera de desempolvar ese sermón que se llama Los enemigos del hombre. Y lo utilicé de esta forma, y lo ilustré de esta forma. Empezamos a ver en el mapa de Palestina, o de Israel, empezamos a ver que como Israel estaba invadida, o que estaba prácticamente rodeada de enemigos. En el norte tenía a los caldeos, a los babilonios. En el sur tenía a los egipcios. En el este tenía a los asirios. Y en el oeste dice usted, pero aquí no hay nada. Sí, ahí está el mar. El mar representa los enemigos del hombre, representa el mundo, representa muchas veces aquellas cosas que nos atrapan. Nos podemos librar de los enemigos que están en el norte, que son los caldeos. Nos podemos librar de los enemigos que son los asirios, que están en el este. Nos podemos librar de los egipcios que están en el sur, pero el mar nos espera. Y lo ilustré de esa vez, le dije, váyase a su Biblia y váyase a la última página que está en su Biblia, que es el mapa, y se va a dar cuenta que lo que está en el oeste, el mar ha tragado a tanta gente. Simbólicamente, o tratando la manera de parafrasear, el mundo ha absorbido a mucha gente. Honestamente se lo digo, procuro, lo más que puedo, procuro no ver Facebook, y especialmente algunas figuras o algunos posts o algunas expresiones de gente que yo conocí que son cristianos de hace mucho tiempo, desde conocí en El Salvador, desde conocí en California, desde los que conocí en San Francisco, de los mismos hermanos de esta iglesia. Y usted, oiga esto, póngame mucha atención, usted ha de conocer a más de alguno que ya no se congrega. Usted ha de conocer a más de alguno que solamente las cosas del mundo andan. Te ponen fiestas, te ponen comidas, te ponen viajes, te ponen todo. No te ponen nunca una Biblia, no te ponen nunca que están en la iglesia, no te ponen nunca que andan leyendo su Biblia, no te ponen nunca que andan ganando almas para Cristo. El mundo los absorbió. El mundo se los comió. Esos son los enemigos de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Es impresionante, pero a la vez triste, y nos damos cuenta que no hay una persona más poderosa para hacernos daño que nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta que la persona que más daño nos puede hacer somos nosotros mismos. Yo creo que habremos dado un paso gigantesco en nuestras vidas cuando descubramos algunas actitudes, algún comportamiento que nos están destruyendo. Aquellas cosas que nos están alejando de nuestra fe, aquellas cosas que nos están enfriando, aquellas cosas que nos están haciendo ver el Evangelio inútil, aquellas cosas que están haciendo ver nuestra fe inservible. Por eso, líbrame de mis enemigos. ¿Ya te diste cuenta cuáles son los tuyos? ¿Ya te diste cuenta qué es lo que te está destruyendo? ¿Ya te diste cuenta qué es lo que te está enfriando? ¿Ya te diste cuenta lo que está haciendo apagar tu fe? ¿Ya te diste cuenta lo que está haciendo alejarte verdaderamente de las cosas de Dios? Hay personas que pasan más tiempo clavadas en Facebook que leyendo su Biblia. Hay más personas que tenemos más convivios y más fiestas con inconversos que con hermanos en la iglesia. Enemigos, a la postre, ten mucho cuidado, a la postre te pueden herir, te pueden dañar, y son tan crueles que no te van a ayudar el momento que estén destruidos. Se lo voy a explicar. Dame el punto número 2. Volverán a la tarde. Ok. Prepárate para lo que te voy a decir hoy. Ok. Pero de veras, prepárate con todo el corazón, prepara tu alma, prepara tu espíritu, prepara tus oídos, tu mente y tu corazón. El día que pienses que you already get rid of it, el día que pienses que ya te deshiciste de tu problema, ya no tengo problema con el alcohol, ya no tengo problema con el cigarrillo, ya no tengo problemas con la jugada, ya no tengo problema con las apuestas, ya no tengo problema, he sabido controlar mi enojo, he sabido controlar esto, no te vayas a confundir. Vea lo que dice la Biblia y luego tenemos una cita que me va a dar Silvia ahí que es contundente. Volverán a la tarde. Pensaste que te deshiciste de ellos. Pensaste que ya se olvidaron. Pensaste que ya nos representan un daño. Pensaste que ya nos representan un peligro. Ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Dame la cita y cuando, oiga, dame la figura y después esto. Dame primero la figura y luego esto. Oiga esto, ponga mucho cuidado. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿cómo dice la Biblia? Be careful. Dame la cita que tenemos. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación a Jesucristo, como se dio cuenta que no pudo, como se dio cuenta que no lo dominó, como se dio cuenta que no lo conquistó, como se dio cuenta que era ya era infructuoso, ya no, ¿para qué voy a seguir? Ya estoy aquí en el monte, ya le dije que hiciste el pan, ya le dije que se tirara, ya le dije que hiciera esto, y me contestó con la palabra y con la palabra de Dios, y lo voy a dejar por un momento. Así es el enemigo. Es una de las estrategias más claras y más efectivas del enemigo. Es una de las, oiga esto, una de las estrategias más claras y efectivas del adversario. Y un grave error de nuestras vidas es llegar a creer que nosotros ya nos libramos. Por fin salí de la deuda del carro. Por fin salí de la deuda de la casa. Por fin terminé de pagar el colegio de mi hijo. Por fin terminé de pagar el préstamo que había hecho en la cooperativa o en la financial. Y luego vienen cosas, oíme bien esto, cosas inesperadas. Y te vuelves a enjaranar. Y te vuelves a enredar. Ya me libré de esto, me libré de lo otro, me libré de ese hombre que lo único que yo miraba era una maldad, que andaba buscando desprotegerme, arruinarme. Me libré de esa mujer que lo único que quería era sacarme todo. Y por un tiempo después vuelve otra. Y por un tiempo después vuelve otro. Debemos de estar siempre como el watchtower, la torre del vigía, alertas. Dame la siguiente y con esto empezamos a terminar. 59, Salmo. En el 16 y en el 17, vea lo que dice la Escritura. Pero yo, dice David, cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a alabar? ¿Por qué voy a bendecirte? ¿Por qué desde la mañana voy a hablar de tu misericordia? Porque has sido mi amparo, tú. Has sido mi refugio, tú. Y has sido la fortaleza, tú. A ti cantaré porque eres tú, oh mi Dios, mi refugio, tú, el Dios de mi misericordia. Jurídicamente hablando, y aquí tenemos un abogado, aquí tenemos un licenciado, y trabaja de eso. Jurídicamente hablando, un amparo es un recurso de protección para un ciudadano. Hay una alerta, hay una notificación del juzgado, de la corte, el departamento judicial. Hay una orden de captura para fulano de tal. Y usted conoce muy bien eso, lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hace esta persona? Buscar ejercer donde la ley no puede intervenir, no pueden aprenderlo. Si nuestro amparo, hermanos, no es Dios, ay, nanita. Si nuestro amparo no es Dios, estamos perdidos. Los amigos se van a esconder, te lo digo por conocimiento de causa. Los amigos te van a dar la espalda. Los amigos se van a esfumar. Los amigos te van a... Fueron compañeros del fútbol, fueron compañeros del béisbol, fueron compañeros de ahí, de tragos, pero amigos no fueron. Y el único que no se aparta de ti, Estos muchachos traen historias. Ustedes pasaron Darién. Ok. Esta gente que usted ve aquí a mi mano derecha, todos ellos han visto huesos, los niños mismos, huesos de muertos, cadáveres en descomposición. Ha habido traición entre ellos mismos, entre el grupo que venía. Se han traicionado entre ellos mismos. Y somos panas, y somos cuates, y somos amigos, y vamos a salir juntos, y vamos a llegar juntos. En el camino se han traicionado. Nadie, oiga esto, nadie, ningún juez lo puede condenar mientras usted tenga un amparo. Y la defensa de David no estaba en su ejército. La defensa de David no estaba en su general, Joab, hijo de Sarvia. La defensa de David no era su castillo, no era su búnker. La defensa de David no era la fortaleza que tenía. Le está diciendo a Dios, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector. Tú, no mi castillo. Porque tú eres mi refugio, tú, no estas piedras que tengo acá. Porque fuiste el que me protegiste y me cuidaste en los momentos de mi angustia. Yo pudiera, afortunadamente, lo digo, y tengo la capacidad, y tengo la habilidad, y tengo la destreza para que no me cale, para que a mí no me afecte los desaires, las boquitas paradas, que me den la espalda. Yo estoy impermeabilizado, ¿eh? Yo estoy, pero con aceite todos los días, me resbala hoy. Han pasado momentos de crisis y tengo lo suficiente. Y tengo verdaderamente la cantidad suficiente de escenas que han pasado en mi vida. Nunca he recibido, y te puedo decir con nombres y apellidos, nunca una llamada para decirme, pastor, estamos orando por usted y por su familia. Nunca. No estoy hablando en general, aquellos que me dijeron que son amigos. Aquellos cuando yo tuve el principio de cáncer en el colon, algunos estuvieron esperando que yo me muriera hace 5 años. Ah, aquí estoy, ¿ok? Jamás en la vida, ni siquiera en Facebook para poner un like. Ni siquiera para decir fake, I'm praying for you. Yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son. Y se alegrarían mil veces porque me fuera mal. Oiga esto. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que yo cometo sin darme cuenta. La defensa de David estaba en Dios. La fortaleza de David estaba en Dios. El amparo de Dios, de David estaba en Dios. El refugio estaba en Dios. El castillo estaba en Dios. La fortaleza estaba en Dios. En pocas palabras, si hubiera en nuestra vida algo que nosotros no podemos controlar y que no podremos gobernar y que quiere perjudicarnos, lo único que podemos hacer es, Señor, me voy a meter como pollito. Y tú como la gallina, cúbreme con tus alas. Tú eres mi escudo. Es la única forma de poder evitar. Y no le tengo tanto miedo a eso. No tengo ningún resentimiento. Cosas que están ahí que te salen porque eres normal, eres carnal, eres humano. Y te salen y te empiezan a florecer cuando muchas veces tienes la necesidad de comentarlo. Uno, se lo voy a decir, uno de todos los pastores, uno que yo conozco de aquí, que han salido de aquí, ni siquiera me llamó para decirme felicidades, pastor, por su 29 aniversario. Yo tengo una lista hoy, un libro puedo hacer. Uno no lo hizo. Y digo yo, ¿qué hice, pues? ¿O qué dejé de hacer, hombre? Hermano querido, lo cortés no quita lo valiente. Es tanto el orgullo, es tanto el celo, Pero no me preocupa eso.
¿Sabe qué me preocupa?
Los errores que yo cometo que no me doy cuenta. Dame la cita final. Y con esto terminamos. Nos ponemos en pie. Para terminar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Sí, Señor. Líbrame de los que yo no veo. Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que yo no me doy cuenta. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón, por edificar nuestras vidas. Gracias por tratarnos de la forma como tú lo haces. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias porque podemos aprender de nuestros errores más fácil que de nuestros aciertos. Gracias porque aquellas cosas que vivimos en carne propia no han llegado a ser mella, a afectarnos. Solamente hacernos la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Solamente nos escudamos y nos damos cuenta que David se quedó solo. Nos damos cuenta que Cristo se quedó solo. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo se quedó solo. Eso nos consuela al darnos cuenta de que tan solos hemos estado en la presencia humana, pero nos consuela tu presencia todos los días. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted es una de esas personas que se ha sentido solo, sola, abandonado, traicionado. Usted es una de esas personas que sabe perfectamente. Usted es una persona que ha sido víctima del maltrato. Usted me va a entender lo que estoy diciendo. ¿Habrá alguien esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús? Le voy a invitar que allá dentro de su mente, con sus ojitos cerrados, pueda repetir conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Y dígale así, Señor Jesús, en esta noche vengo a pedirte perdón. Te abro mi corazón y te recibo para que a partir de hoy seas mi Señor y mi Salvador personal. Apártame de todo peligro y de todo mal. Usa mi vida para honra y gloria a tu nombre. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra, a fortalecerme en ti y a creer única y solamente en tus promesas y no en la de los hombres. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Padre, gracias por todo. Gracias por todo. Noche que estamos acostumbrados a ver multitud de conversiones por venir los jovencitos. Hoy no vinieron ninguno de ellos, pero no fue la excepción de que personas que han estado minutos con nosotros toman la decisión de entregarte sus vidas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice Jessica en su viaje. Bendice a Javier en su viaje. A estos jovencitos haitianos, bendice a Maribel, bendice a su esposo, bendice a sus niños. Ha sido una gran bendición tenerlos con nosotros. Qué honor, qué orgullo tenerles acá. Gracias por tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.